Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Tarde de jueves es 7 de enero y después de lo vivido en las últimas horas en Estados Unidos, Washington amanece con una tensa tranquilidad, una tensa calma. El asalto al Capitolio por parte de seguidores del presidente saliente Donald Trump sigue generando inquietud entre los estadounidenses y en todo el mundo. Eso es lo que nos ha contado aquí en la tarde Yanire, una española que vive allí desde hace más de 10 años. Habla de un día para reflexionar sobre lo ocurrido.
Me cuesta creer que en uno de los países supuestamente más seguros y en el edificio como es el Capitolio, que dentro de la ciudad es más seguro, pase y tengamos las imágenes que habéis mencionado, que son pues vergonzosas, ¿no? Y es un día un poco de reflexión, de asimilación y bueno, de incertidumbre, porque tampoco sabemos hasta el día 20 qué más se le van a ocurrir a, pues en este caso a Trump, para tratar de impedir la entrada del nuevo gobierno, ¿no?
Y mientras tanto, en España, el temporal de nieve por la borrasca Filomena se va a recrudecer en las próximas horas. Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Madrid, Murcia, Navarra, La Rioja, Comunidad Valenciana, Ceuta y Canarias están en alerta por frío y nieve. Vamos a conectar también con la Dirección General de Tráfico para que nos cuente cuál es el estado de las carreteras a esta hora. Dani Cepeda, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora son 199 las carreteras afectadas por el temporal de la red principal. Son necesarias las cadenas en Álava, en la AP68 desde Altuve hasta Pricano, en nivel verde, transitable con precaución. En Madrid, la A3 desde Rivas hasta Cuenca, la A4 en Valdemoro hasta Toledo, la A5 en Navalcarnero hasta Toledo, la A6 en Torrelodones y Collado Villalba, la M407 Fuenlabrada, M45 Leganés, la R4 en Aranjuez. En Toledo, la CM42 en Toledo capital, la A4 en Ontígola y la A40 en Vargas. En Albacete, desde la capital hasta la A30 en Hellín, la A31 desde Albacete hasta Almansa, la A43 en Villarrobledo, en Cuenca la A3 en Iniesta, A31 Sisante, A40 Carrascosa del Campo, A43 San Clemente, la AP36 en Mota del Cuervo y Atalaya de Cañabate, y en la Comunidad Valenciana en Valencia la A3 en Chiva, la A7 en Albaida, A33 y A35 en la Font de la Figuera, en Castellón la A23 en Víver, en Alicante A7 Alcoy y CV80 en Sax, y en Murcia la RM15 en Bullas. De la red secundaria, 40 vías están cortadas y en 56 es obligatorio el uso de cadenas. Mucha prudencia al volante.
Pues sí, mucha prudencia, ¿eh? Muchísimo cuidado. La situación, como vemos, afecta a muchas carreteras. Aquí en COPE vamos a estar muy pendientes de la evolución del temporal. Te vamos a contar todo lo que suceda al respecto y también en nuestra web, en cope.es, puedes consultar los detalles del avance de la borrasca. Y en la región de Murcia, el ritmo de contagios crece cada día y la incidencia acumulada de casos por coronavirus en la última semana está descontrolada. Con el fin de frenar la expansión del virus, el gobierno autonómico ha ordenado el confinamiento perimetral de Murcia, Cartagena y Lorca, entre otros municipios. Nos lo cuenta Pedro González.
Murcia, Cartagena y Lorca, junto a otras 19 localidades de la comunidad, volverán al cierre perimetral ante el disparo de los contagios de coronavirus en la región. Lo anunciaba el presidente regional Fernando López Miras, que también hablaba de centros de día y de bares.
El cierre de los centros de día, el cierre interior de hostelería y restauración, exceptuando la actividad de comidas para llevar o a domicilio, y la reducción del aforo en comercios al 50%.
Otra de las medidas más restrictivas acordadas es el adelanto del toque de queda de las 11 a las 10 de la noche. Todas estas medidas entrarán en vigor el próximo sábado aquí en la región de Murcia.
Y mientras Europa parece abocada a la tercera ola del coronavirus, el aumento de la movilidad en Navidad y la irrupción de una variante más contagiosa del virus ha provocado una situación límite en el Reino Unido. Ahora los centros médicos ambulatorios han empezado a administrar otra de las vacunas, mientras los hospitales denuncian que están al límite de su capacidad. Corresponsal en Londres, Paloma García Ovejero.
La última hora es la derivación de pacientes en los hospitales de Londres, pacientes de urgencias, fuera de la ciudad, ante la escasez de oxígeno. Hay varios casos, no son todos los centros hospitalarios todavía, pero los informes internos hablan de 2 semanas máximo antes del colapso de los hospitales en Londres. El problema no son tanto las reservas de oxígeno, sino la imposibilidad física de suministrárselo a todos los enfermos que lo necesitan. Falta instrumental y faltan sanitarios. Las plantillas también se han visto diezmadas por el coronavirus y los que siguen trabajando están al límite. De hecho, hoy se ha organizado un aplauso nacional a las 8 de la tarde Y médicos y enfermeras están pidiendo en las redes: no queremos vuestro aplauso, queremos que os pongáis las mascarillas.
Y ya en los deportes, Carlos Sainz clama contra la organización del Rally Dakar. Luis Munilla.
Sí, hoy la etapa del Dakar ha sido un caos, con muchos pilotos perdidos debido a la gran cantidad de cambios de rumbo en la ruta de la carrera. Carlos Sainz, de hecho, ha vuelto a perder tiempo hoy y en la general continúa tercero, pero ya a 48 minutos del líder Peter Hansel. Y ha sido así de crítico con la organización.
Estoy, la verdad, es que un poco desmoralizado, un poco disgustado, porque el rally parece más una gincana que un rally ride. Llevo 14 Dakares y nunca en mi vida me había perdido dos días, media hora, todo el mundo perdido, buscando puntos. Esto no es el Dakar.
Hoy termina la segunda eliminatoria de la Copa del Rey de Fútbol, en principio sin mayores complicaciones por la nieve. Hay 7 partidos con 4 equipos de primera división y atención especial al Yeclano Valencia, que se juega a las 7. Y en el Real Madrid, Zinedine Zidane está pendiente del resultado de un test PCR para saber si puede viajar con el equipo para el partido del sábado en Pamplona ante Osasuna. Una persona del entorno de Zidane ha dado positivo. El técnico ha pasado ya un test de antígenos esta mañana con resultado negativo, pero está pendiente también de una PCR como el resto de la plantilla.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid. Lo mejor, quedarse en casa o moverse lo menos posible, es lo que pide el gobierno regional a los madrileños en este jueves invernal, 0 grados en Cibeles, y sigue nevando en muchos puntos de la región. Seguimos con alerta naranja por nieve en el suroeste y comarca de Las Vegas, y con la alerta amarilla en el resto de la comunidad. Y ya tenemos los datos actualizados del coronavirus. Los nuevos positivos descienden considerablemente hasta los 2.516, son 1.963 menos que el martes. En las últimas 24 horas se han producido 1.046 nuevos casos. También baja el número de fallecidos a los 23, pero suben las cifras en los hospitales hasta los 2.121 en planta, son 231 más, y hasta los 377 en la UCI. Escuchas la tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pues con todo lo que ha pasado en Estados Unidos, la verdad, miedo me da imaginar de qué nos va a hablar hoy el épico, sorprendente y siempre mítico Juan Solo.
Buenas tardes, Pilar.
Hola, Juan, buenas tardes.
Pues yo tenía previsto hoy hablar de Filomena y de la supernevada.
Pues sí.
Porque llevaban diciéndonos que Madrid iba a ser poco menos que Laponia, pues más de una semana. Esto iba a ser increíble.
Bueno.
La nevada del siglo.
Bueno, ha nevado, ¿no?
Bueno, ha nevado, pero me ha llamado un amigo diciendo que está nevando. Somos como críos, que está nevando. Y me ha asomado y digo, pues no sé si cae nieve o es la vecina de arriba que está sacudiendo la alfombra. Porque tampoco era tanto. Luego ha caído un poquito más. No
Hombre, ha nevado.
Sí, pero no es esto lo que yo me esperaba, ¿eh?
Bueno, tú.
Llámame
por si acaso,
nevacionista.
No,
nevacionista
de la nieve. Prepárate, porque es que esto no era solo para hoy, ¿eh? Que
ya,
hay previsión de nevadas para también los próximos días. Así
hoy
que cuidadito con esto.
Un poco mustio, pero bueno, a falta de nieve potente, vámonos a Estados Unidos. En primer lugar, por justicia, quiero romper una lanza en favor de los guionistas de Hollywood. Porque lo que se vivió anoche en el Capitolio, tú lo ves en una serie, en una película, Pilar, y dices, bueno, empieza bien, pero luego ya es que se les va la olla, y un tío en el Congreso con una piel de búfalo, otro disfrazado de Batman.
Johnny, la gente está muy loca.
Sí, la verdad es que ni un guionista, pero de los que están acostumbrados a escribir distopías de estas tremendas, no sería capaz de escribir.
Además, lo que estábamos viendo, que nos estábamos whatsappeando, era impresionante. O sea,
increíble,
cada vez salía un personaje nuevo.
Tremendo.
Parecía Una noche en el museo. Que
Ay, verdad, lo de Una noche en el museo, ahora que lo dices, sí.
Claro,
recuerda muchísimo a esa película.
Sí, a mí solamente me faltaban un unicornio y Leticia Sabaterio. Hubiera sido.
Madre mía, qué barbaridad.
Bueno, para entender lo que pasó, vamos a detenernos un momento en nuestro país.
En moon, it's in the seven house.
Porque todos
A ver a dónde quieres llegar.
No, vamos a ver, pues que hay gente a la que le falta un hervor en todas partes. Era esto. Porque todos conocemos a alguien del que hemos pensado alguna vez, madre mía, este es un tarao, qué peligro tiene. Lo que se conoce popularmente como un tronao, sin D. Este sí. Es un tronao. Pues un tronao. Pues hay muchos tronaos. Y seguidores de Trump, pues será el porcentaje sube. Y también hay personas que, pobrecitas, pues que no están bien. Estas de, ay, el Venancio, el hijo de la patro que está todo el día en el huerto porque dice que le hablan los guisantes. Bueno, antes Venancio era inofensivo, pero el problema es que ahora Venancio tiene redes sociales y se pone en contacto con otros amiguitos que también hablan con las legumbres. O peor, Venancio vive en Estados Unidos y se ha comprado un rifle de asalto. Porque lo de ayer fue tremendo. Vamos a ver, para empezar, Donald Trump bien no está. Esto, no soy psicólogo, pero lo veo. Bien no está. Donald Trump llevaba ya días arengando a sus seguidores más locos, que esto es mucho decir, de los suyos, los más locos, para que impidieran que los demócratas pues le arrebataran la presidencia. Vale. Claro, ¿qué ocurría? Que es que ya nadie le daba la razón. Ayer ya ni su vicepresidente Mike Pence le dijo, mira, hasta aquí hemos llegado, esto del fraude electoral ya es que no se lo traga nadie, se acabó. Claro, Donald Trump se lo tomó mal.
¿Quiere usted mandar más que el que manda?
Claro, vas a mandar tú más que el que manda, que soy yo.
Se lo tomó muy mal, ¿eh?
Se lo tomó muy mal, se lo tomó...
El tuit correspondiente al respecto de este tema, además.
Efectivamente, porque él solo existe a través de Twitter. Porque todos somos conscientes de que Donald Trump no quiere dejar la Casa Blanca.
¡Estoy in love con esta casa!
Así que se cabreó y llamó a su vicepresidente poco menos que traidor y se dedicó a calentar aún más a sus seguidores. Bueno... ¿Cómo sería la cosa que al final Twitter tuvo que bloquear la cuenta, Twitter y Facebook, al presidente de Estados Unidos? Tremendo.
Bloqueado, sí.
Bloqueado, bloqueado, o sea.
Total.
Por decir tonterías no, porque lo que dice él es peligroso y, como hemos visto, hasta llega a morir gente. Pero ya era tarde y se lió parda. Radicales de ultraderecha asaltaron el Congreso, se colaron en los despachos, se hicieron fotos con los pies encima de la mesa, la bandera sudista por ahí, bueno, todo muy de película apocalíptica.
Yo he visto cosas que vosotros no creeríais.
Claro, y la fauna que se juntó...
Bueno.
Que no había nadie normal, es que no había nadie normal.
Pero, ¿qué no sabes si iban disfrazados? Si es que van así normalmente claro que, por la calle o qué.
Que habían hecho un Halloween largo, ¿no? Los vimos, a ver, vestidos con uniformes de asalto mucho, porque hay mucho paramilitar, que sí. Entonces, había muchos con el uniforme de asalto comprado. Había otros, había uno disfrazado de Batman, que este no entró, pero se quedó por allí por el perímetro, como controlando, y la gente le vitoreaba. Los había ataviados con pieles como si hubieran escapado del Paleolítico, que a lo mejor... Había uno de mis favoritos, hemos compartido la foto en @latardecope. Este señor lleva un casco espartano, capa de piel de borrego, escudo del Capitán América y sobre el escudo la pegatina de un alienígena de los Simpson. También
no
lleva.
Es que no le falta. De verdad, es que no le falta detalle. Es una cosa.
Claro, dice. Bueno.
Bueno, el casco, ¿tú qué era? Sí, es
un espartano, casco de espartano y es una mezcla entre espartano
y mandaloriano, ¿no?
Y mandaloriano, sí. Está ahí.
Raras.
En fin, todos vosotros tuvisteis suerte de que no os pillara la...
Policía de la moda. Está prohibido pues, vestirse todo blanco.
Estáis ahí y no dejáis a uno sano.
Eso es verdad, mira.
Pues fíjate que entre las mochilas que incautadas a los asaltantes había una que decía, mi mamá cree que soy especial. O sea, tú te vas con esa mochila a saltar el Capitolio. Mi mamá cree que soy especial. En los alrededores del Capitolio, seguimos sumando, había un exjugador de baloncesto del Barça, David Wood, soplando un cuerno vikingo. Claro, el señor mide 2'06". Envuelto en banderas americanas, soplando un cuerno vikingo, da miedo. Pero el guay de todos es el líder. El que se hace llamar el Lobo de Yellowstone. Hay que aclarar que Yellowstone...
¿Qué personaje?
Es un personaje,
sí. Este, madre
vamos
mía.
A aclarar que, ahora vamos con él, que Yellowstone es el parque. Yellowstone era el del oso Yogi.
Sí, claro.
El de,
claro,
Pilar, sí. Con lo que te voy a contar, estoy seguro de que vas a alucinar. Este señor, el lobo de Yellowstone, llevaba la cara pintada con los colores de la bandera americana, unos pantalones como los que saca Kevin Costner en Bailando con Lobos, el torso desnudo, que hay que tener narices... en el mes de enero para estar en Washington con el torso desnudo, ya lo digo yo, hay que ser muy machote y cubriéndose la espalda y la cabeza con una piel de búfalo con cuernos.
No, no, este señor es alucinante.
Es alucinante, sí, sí, o sea,
alucinante de todo. Bueno,
que lo ves en una serie.
Es que no te puedes creer esto. Claro, es que no, lo estás viendo ahora y dices, es imposible claro, que esto no haya pasado.
Este señor tiene 2 millones de seguidores en YouTube. 2 millones. Sí, 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 sí. Y es uno de los líderes de un movimiento conspiranoico de ultraderecha que se llama QAnon. Esto de QAnon lo oímos ayer porque hasta que nadie diga, no, si yo sabía lo que era esto. QAnon. Pues estos de QAnon tienen un batiburrillo importante en la cabeza. Te voy a resumir su filosofía porque, claro, ellos todo lo raro se lo creen. Pero solo voy a dar 3 highlights, tres detalles.
¿Cómo has dicho?
Highlights,
llamado?
¿No? Sí, lo voy a destacar, 3 highlights.
Highlights,
sí.
Vale.
1, creen que a Biden le apoyan poderes satánicos. Ya empezamos mal. 2, creen que Angela Merkel es nieta de Hitler. No nieta filosófica, nieta de Hitler. Y 3, que este es el más fuerte de todos, creen que hay una conspiración demócrata liderada por Obama y Hillary Clinton para secuestrar a niños y abusar de ellos en pizzerías.
¿Sabe usted lo que está diciendo?
Totalmente. Esto es lo que defiende esta gente. Tal y como lo he contado, no he añadido nada, no he pretendido hacer humor. Es lo que ellos creen y lo que denuncian en los vídeos por la red.
Qué alucine.
Impresionante.
Sí.
Por supuesto niegan la pandemia. Claro.
No, allí no se veía nadie con mascarilla.
No. El lobo de Wall Street, el lobo de Yellowstone, no. Son antivacunas. Hombre, claro, porque ya están, pues ya, por supuesto creen que Bill Gates quiere introducirnos microchips en la sangre. Y, atención aquí a la guinda, están convencidos de que Donald Trump posee poderes psíquicos sobrenaturales.
Al mundo vendrán, dentro de poco, 13 millones de naves de una confederación intergaláctica.
Sería yo, que, claro, es que los desalojaron rápido, pero yo los habría reunido
te
a todos.
Estás viniendo arriba, que te estoy notando, ¿eh?
Mira, a los que atacaron ayer el Capitolio, los habría reunido y les preguntaría, vamos a ver, venga, hacedme caso un momento. ¿Cuántos de vosotros creéis que la Tierra es plana? Vale, ¿y cuántos que los extraterrestres conspiran contra Trump?
¿Hay visitantes alienígenas entre nosotros?
Yo maté a 2. Sí, son mortales y pueden morir.
¿Cuántos habéis estado de vacaciones en Atlántida? Bueno, y así.
O sea, ¿tú crees que estas son las preguntas clave, no?
Yo,
para todos
vamos,
ellos.
Vamos, y te dirían todos, sí, sí, tú no, sí, todo, por supuesto. Bueno, ¿sabes que en el fondo todo esto me tranquiliza en lugar de asustarme?
¿En
porque,
serio?
Sí, porque ahora gracias también,
porque necesito
a esto,
que esta parte de tranquilidad.
Pues mira, y te va a tranquilizar
contado
a ti también. Ahora entiendo cosas, porque yo por hacer algún chiste de Trump aquí en la tarde, pues sus seguidores españoles me habían puesto a caldo en Twitter. Y a ti también, ya que estabas de paso, por reírte.
Sí, pero no me lo decías.
Pero no, claro, no te lo decía.
Para que no me afectara el tema.
Efectivamente,
ya lo sé.
Efectivamente.
Para cuidarme un poco.
Me buscaron la página web y me escribían correos tremendos en los que me acusaban de hacer daño a la gente humilde a la que Trump defendía. Y también me acusaban de apoyar a un secuestrador de menores como Joe Biden. Bueno, le llamaban otra cosa, pero no lo voy a reproducir. Claro, yo decía, ¿pero qué sentido tiene esto? Pues ahí está, ninguno, están mal de la cabeza. Son seguidores de estas teorías que también están en España. Porque claro, como Internet llega a todos lados, y eso me deja mucho más tranquilo. Porque no hay nada pensado detrás. Son tontos y punto. Bueno, pues como podía estar hablando de esto mucho, pero quiero acabar, lo mejor es terminar justo por donde empezó todo, por la entrevista que concedió la presidenta de Latinos por Trump antes de las elecciones. Esta señora, que se convirtió en una de mis favoritas durante una temporada, recibió a las cámaras en su mansión de Florida con lago y embarcadero propios. Una persona humilde como a las que defiende Trump. Esta mujer estaba muy asustada por si ganaba Biden y convertía a Estados Unidos en Venezuela.
No, no creo que Joe Biden sea un socialista o un comunista, pero sí creo que lo es gente de su entorno y que ellos tienen las mismas ideas socialistas que tuve que soportar en Cuba y que vi en Venezuela.
Claro, bueno, pues llámame loco, Pilar, pero Trump se niega a aceptar los resultados electorales, ataca los fundamentos de la democracia, arenga a sus fanáticos para que se levanten y le permitan perpetuarse en el poder. Uf, si alguien se parece a Maduro es
Donald Trump.
La verdad es que todo ha sido un tema tremendo que estamos comentando aquí la tarde desde múltiples vías también desde este lado del humor, ¿no? Tuyo, de Juan Solo. Lo terrible, como decimos y como has apuntado tú también, es que, vale, estos personajes son tremendos, pero ayer además hubo 4 muertos en estos incidentes y desde luego esto es algo alucinante. Y estábamos todos de verdad con ojos como platos mirando las imágenes porque no podíamos creer lo que estaba pasando. Oye, Juan, ayer, ¿recuerdas que estábamos hablando con los oyentes, además, de lo que les habían traído los Reyes Magos? Y tú tuviste la deferencia de contarnos lo que te habían traído a ti. Es decir, bueno, compartiste con nosotros y con los oyentes del programa que los Reyes Magos te habían traído un Darth Vader, si no recuerdo, de 38 centímetros de alto.
Perfecto.
Que además hablaba.
Hablaba, con 14 frases, efectivamente, y la respiración,
Y nos pusiste, la manera que... Bien. Pero que en realidad tú lo que querías que te hubieran traído los Reyes era un Baby Yoda.
Pues sí, la verdad es que yo dije un Baby Yoda y si no, pues otra cosa. Y vino Darth Vader, que me encanta, pero Baby Yoda es que Baby Yoda es Baby Yoda.
Baby Yoda es Baby Yoda. ¿Qué pasa con Baby Yoda? Bueno, Baby Yoda es este Yoda pequeñito, bebé, efectivamente, bebé, que es el protagonista de esta serie que está arrasando y que es de Mandalorian y que ha arrasado también en las peticiones de los niños a los Reyes Magos y no solo de los niños. Es verdad que es un personaje, no sé cómo llamarlo, que inspira sobre todo ternura, ¿no?
Mucho.
Pero que creo que va mucho más allá. ¿Qué tiene este personaje que tú estás viendo la serie y aparece y te mira y hace un pequeño gesto y tú notas como que se te remueve algo?
No,
por dentro.
¿Cuál es el sonido que haces?
Sí, exacto, exacto. Ese sonido, ¿no? Ese sonido, eso que acabas de hacer tú, es inevitable. ¿Y por qué? Nos preguntamos por qué, Baby Yoda, ¿por qué nos es imposible resistirnos a él? ¿Qué efectos tiene en nosotros eso, lo bonito, lo tierno? Vamos, lo cookie que tanto se ha puesto de moda.
Cookie.
La estética kawaii, que por lo visto es como se llama. Se lo vamos a preguntar a una experta, a una neuropsicóloga. Sandra Martínez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Pues bien, mira, aquí con esta cuestión del Baby Yoda, yo no sé si tú nos lo puedes explicar. ¿Qué sensación es esta? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué nos resulta adorable?
Bueno, yo creo que lo más importante es que realmente es adorable y es en un poco en lo que se basa pues todo este éxito de la ternura, ¿no? De lo cookie que decías tú, ¿no? La moda kawaii. Detrás de todo esto hay estudios de psicología, científicos importantes, y es que al final se busca un poco escapar, ¿no? De lo que estáis comentando hace un minuto, ¿no? El lobo de Yellowstone, de estas situaciones tan tremendas que estamos teniendo durante este último año, ¿no? Todo esto tan tremendo hace que nos enganchemos a algo que nos dé ternura, algo que nos reconforte, que nos lleve ahí que nos dé calma, que nos lleve a descolgarnos de toda esa dureza de lo que vivimos en el día a día.
Sandra, yo me he dado cuenta de que todos estos personajes que nos enamoran, es la palabra, tienen los ojos muy grandes y los rasgos como infantiles. Y mira, está Baby Yoda, está, pues, por supuesto, el Yoda original, está E.T., porque E.T. era igual, ojos muy grandes, y me acuerdo de los Gremlins, del bueno, Gizmo, los otros no, pero el bueno era igual, tenía una cara muy tierna y salía de la caja, hacía... Y todo el mundo, ¡ay, quiero un Gremlin! No sé si os acordáis de los Gremlins, pero todos coinciden, ¿no?, en que tienen estos ojos muy grandes.
Claro, es que son unos rasgos que esto tiene muchos estudios también detrás desde hace muchísimos años. Esos rasgos que despiertan en nosotros, pues eso, la ternura, ese sentimiento de protección, ¿no? De infancia, de pues los mismos rasgos que tienen los bebés o los cachorritos, ¿no? ¿Quién no ha visto un bebé chiquitín recién nacido y ha dicho, ¡ay, qué ojitos!, ¿no? ¡Qué carita!, ¿no? Redonda, con esos ojitos grandes. Bueno, pues esto es un poco lo que nos llama. Ya hace años, yo recuerdo que el primer Quizá el primer de los kawaii que somos conscientes de haber visto todos es el gato de Shrek, ¿no? Que ponía esos ojitos y entonces ya todos nos derretíamos, ¿no? Bueno, pues eso es un poco en lo que se basa todo esto. En esos ojos grandes, esa cara redonda, la simetría, bueno, que al final nos lleva pues a actuar con esa ternura, con esa necesidad de protección, y que además hay estudios que dicen, bueno, que aumentan incluso la atención y la concentración sobre ese objeto, ¿no? El objeto kawaii.
Uh-huh. ¿Y tú crees que, bueno, esto está estudiadísimo entonces por estudios de todo tipo psicológicos de marketing desde hace años, porque como decimos no es de ahora, no es solo con Baby Yoda, pero a la hora de construir precisamente estos personajes, para que triunfen, para que tengan éxito, para que entren un poco en todo nuestro imaginario ya, ¿no? Se hacen estos estudios expresamente teniendo en cuenta todo esto.
Claro. Aparte de tener en cuenta todo esto, es que nosotros como sociedad lo estamos pidiendo a gritos. Al final, ¿quién no ha usado un emoji pues un poco cookie, ¿no? O quién no busca poner los tonos más pasteles, o quién no busca identificarse a lo mejor con un muñeco de pues el Hello Kitty, los de Jeff Koons, ¿no? El perro globo este, igual. Al final nosotros lo buscamos, pues ¿quién no ha visto un Mr. Wonderful que le ha encantado porque es una pastelada de mensaje el que está llevando, ¿no? Al final queremos abandonar un poco esta realidad. Esto lo decía ya hace bastantes años Simone May, ¿no? Que es un filósofo que ha escrito justo sobre el poder de lo cookie, ¿no? Y que él decía, pues eso, que una de nuestras intenciones es precisamente abandonar la realidad, ¿no? Y llegar a un jardín de paz e inocencia, decía él. Bueno, es que lo buscamos como sociedad. Entonces, claro, es un nicho para el marketing, para la industria. Hay ingeniería de lo cookie, ¿no?
Bueno, sí, es desde luego, y está perfectamente estudiado y pensado. Nos gusta Baby Yoda, nos gusta lo que transmite. Luego otra cuestión sería también por qué necesitamos ese escapismo, ¿no? Uh-huh. En esta sociedad en la que vivimos, Sandra, y ahí habría mucho que hablar, ¿eh? Porque a lo mejor ahí sí que lo cookie tiene su lado oscuro, por decirlo así, ya que estamos en términos Star Wars, ¿no?
Claro, claro, y de hecho, de todos estos estudios que hablan de por qué buscamos ese kawaii, ¿no? Que también, pues como tú decías, significa un poco escapismo, porque necesitamos escapar de todo ese nivel de poder, del miedo, del terror, de la pandemia, del confinamiento, tal, ¿no? ¿Cómo necesitamos escapar de todo esto? Pero tiene, claro, su lado oscuro, y su lado oscuro es que al final, pues estamos intentando buscar dentro de nosotros o fuera de nosotros algo que nos calme, y cuando encontramos ese punto que nos calma, también tiene un peligro, y es creer que, que todo esto tan rosa, ¿no? Tan bonito, tan dulce, pues es posible al 100%, ¿no? La felicidad irreflexiva, ¿no? Esa felicidad más infantil que a la que llegamos de una forma muy superficial, ¿no? Entonces no bajamos a lo profundo, nos quedamos con el kawaii, nos quedamos un poco en la superficialidad, y eso es un problema también.
Sí, un problema. Así que cuidado con lo cookie, ¿eh? Que como vemos también tiene esa otra parte, ese lado oscuro, y también hay que reseñarlo. Sandra Martínez, neuropsicóloga, muchas gracias.
Gracias a vosotros por invitarme. Un saludo.
Buenas tardes. Con los oyentes hablamos también de la nieve, esa que tú crees que no ha caído lo suficiente en Madrid, no es por nada, pero los oyentes dicen que por su zona sí que ha caído. Bueno, hay de todo, ¿eh? Hay de todo. ¡Rosa Rosado!
Pilar,
¿qué dicen los oyentes?
Teniendo todas las precauciones del mundo, a estas horas hay muchos niños súper felices tirándose bolas de nieve, también te lo digo.
Eso está bien.
Juan, esto nos cuenta un canario, por ejemplo, afincado en Madrid.
Gente, vivo en Madrid, concretamente en Valdemoro, en el sur, y la verdad que está nevando muchísimo. Desde esta mañana bien temprano que salimos a trabajar ya estaba nevando, más incluso que la capital, y yo la verdad que obviamente no estoy muy acostumbrado a ver nieve mucho más allá del Pico del Teide, que es lo único que se nieva allí, y para nosotros es una experiencia estupenda. Desde luego, mi familia, estamos pues como niños pequeños deseando que salgan los niños del cole para ir a la calle, que dentro de todo lo malo y del año que hemos tenido, pues mira, se agradece este tipo de estampa. Un
saludo.
Un saludo. Bueno, pues sí, disfrutando la nieve, ya lo creo, que apetece y mucho.
Cuidado, ¿la nieve sería cookie?
Podría.
¿Sería el efecto cookie?
Entonces, podría tener esa parte, pero no creo, ¿no? La nieve es tan real, tú sales ahí ahora, por ejemplo, y la tocas y dices, bueno, pues fíjate, aquí está la nieve para... Bueno, para jugar, para disfrutar y para tener cuidado con ella también si estás en carretera,
sí, sí, sí.
Cuidado
sí,
con
sí,
eso.
Sí. Los que se ponen cookies son los niños cuando vienen de tirarse bolas de nieve. ¿No veas cómo ha llegado el mío a mi casa chorreando? Bueno, preguntabas antes, Pilar, por algún récord de nieve o temperatura. Pues mira, aquí tenemos el récord histórico de temperatura mínima registrada hoy en España.
Pues si queréis récord, la Vega de Liordes, en el municipio de Posada de Valdeón, en León, se ha batido esta noche, esta madrugada, el récord histórico de temperatura mínima en España, con menos 35,6, debido a un efecto que se produce allí, por una inmersión térmica que guarda las montañas y atrae lo que es el aire frío. El récord absoluto de España.
Sí, señor, y dentro de un rato vamos a estar ahí. Uf. Además, ya te lo digo, querido oyente, ¿eh? Exactamente en la Vega de Liordes, en León, 35,6 grados bajo cero, récord absoluto de la temperatura, ¿eh? En España, una barbaridad. O sea, yo no puedo, ni quiero, ni pensar, ni imaginar lo que tiene que ser salir un momento a la calle a esa temperatura. Cuidado, es muy peligroso, ¿eh?
Pueden dejar las vacunas en el porche, se conservan.
¿Eso es pues, cookie o no es cookie?
¿Cómo? La de Pfizer todavía no, porque no llega a los 70 bajo cero. Pero la de Moderna, por ejemplo, se podría conservar tranquilamente.
Claro,
alucinante. Bueno, hablamos de la nieve, del frío también, hablamos de los efectos de esta borrasca Filomena por España. Queremos que nos cuentes si ha nevado, no ha nevado en tu pueblo, en tu ciudad, si estás disfrutando o sufriendo la nieve, que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
A continuación, te daremos unos consejos de cómo debes tratar un SUV nuevo para que dure muchos años. Arranca, avanza, viaja, diviértete, mójate, ensúciate, derrapa y sobre todo, no dejes de moverte. Ese es el mejor consejo que podemos darte. Gama SUV de Skoda. Una gama versátil y con todo el equipamiento que necesitas. Desde 15.300 euros. Consulta condiciones en skoda.es.
Tú no me engañas, estás estupendo. ¿Qué te has hecho?
Pues como no sea mi cara de Línea Directa.
¿Tú qué?
La carita de subidón que se te queda cuando te cambias a Línea Directa. Porque te garantizan que pagarás menos en el seguro del coche. Bueno, eso y que llevo dos ditas. ¿A plan?
Cambiarte a Línea Directa se nota y mucho. Porque te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Este año, apúntate a cocinar con las infinitas posibilidades del horno Dual Cook Flex de Samsung.
Con una puerta flex y dos compartimentos para ahorrar tiempo.
O solo uno para ahorrar energía.
Además, hasta el 20 de enero tienes hasta un 15% de descuento en hornos, placas y campanas Samsung en Hipercor y El Corte Inglés.
Y con todas las ventajas de nuestros tecnoprecios.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te has dado cuenta de que todo va cada vez más rápido? La digitalización ha cambiado también la forma de comunicar. Ahora tienes una oportunidad para anticiparte al futuro. Fórmate con los mejores profesionales y consigue en 6 meses el título de experto en comunicación para entornos digitales de la Universidad San Jorge y la Fundación COPE. Clases 100% online. Infórmate ya en la página web usj.es y fundacioncope.com. Anticípate al futuro.
Tú no me engañas, estás estupendo. ¿Qué te has hecho?
Pues como no sea mi cara de Línea Directa.
¿Tú qué?
La carita de subidón que se te queda cuando te cambias a Línea Directa. Porque te garantizan que pagarás menos en el seguro del coche. Bueno, eso y que llevo dos ditas. ¿A plan?
Cambiarte a Línea Directa se nota y mucho. Porque te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Ven a Cepsa a repostar y vuelve con... 3 euros de descuento. Porque ahora, si vienes a Cepsa y repostas cualquier carburante, te llevas un cupón descuento de 3 euros para tu próximo repostaje. Consulta repostaje mínimo y condiciones en cepsa.es. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Te lo recuerdo, eran las 2 de la tarde en Washington, 8 de la tarde en España, cuando miles de manifestantes empezaban a concentrarse frente al Capitolio en Washington, el edificio que alberga las cámaras del Congreso y el Senado en los Estados Unidos, en el día en que se iba a certificar que Joe Biden había ganado las elecciones a la presidencia del país. Esto es un trámite normalmente, ¿eh? Es un acto que siempre ha pasado desapercibido. La ceremonia de toma de posesión será, como sabes, el próximo 20 de enero. Y sin embargo, la tarde de este 6 de enero y la madrugada del 7 pasarán a la historia de Estados Unidos como una de las jornadas y las horas más negras de la historia de la primera potencia del mundo. Porque la tensión fue en aumento desde primera hora de la tarde en esa concentración que había, por otro lado, de simpatizantes de Donald Trump, que finalmente, como digo, llegaron hasta ese Capitolio y no solo llegaron a las puertas, acabaron entrando dentro y protagonizando esa situación verdaderamente surrealista, esas imágenes tremendas que nos dejaban a todos con la boca abierta, porque era algo inimaginable, ¿no? La posibilidad de que un lugar, prácticamente sagrado, podríamos decir, para todos, ¿no? La cuna de la democracia mundial, ¿no?, era de alguna manera allanada por estos manifestantes y prácticamente sin resistencia se paseaban por los pasillos, llegaban a la sala del Senado, al despacho de, Nancy Pelosi. En fin, eran imágenes realmente tremendas. Luego está esa parte también surrealista de estos personajes, ¿no?, tan extraños algunos, con disfraces. Es curioso porque poco tiempo antes, cuando eran las 5:30 de la tarde aquí en España, yo aquí en la tarde hablaba con nuestro corresponsal en Washington, con Juan Fierro, y nada nos hacía prever que pudiera acabar así esa manifestación. ¿O sí, Juan Fierro, corresponsal en Washington? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Recuerdo perfectamente cómo acabábamos, además, la conversación. Era un, ya veremos, pero ya veremos un poco de cara al 20 de enero, ¿no?, de lo que podría ocurrir en ese traspaso de poderes. Pero hablábamos de eso, tú me contabas, lo que estaba pasando dentro en ese momento de la Cámara, que estaba la manifestación fuera, que se esperaba la comparecencia de Donald Trump en un discurso. O sea, pero lo que pasó después, Juan, ¿cómo íbamos a imaginar que ocurriría eso?
Lo que pasó tiene mucho que ver con lo que dijo Donald Trump en ese discurso, ¿no?, que alentó a sus bases a ir al Capitolio. Y además muchos creían que Trump iba adelante en esa manifestación y que estaban siguiendo al presidente para la toma del Congreso. La verdad es que luego las cosas concluyeron como concluyeron. Ahora mismo se está debatiendo mucho el papel de la policía del Capitolio. El Capitolio tiene su propia fuerza policial, que no es ninguna tontería, son 1.700 hombres la fuerza policial del Capitolio, porque no es solo el edificio en sí del Capitolio, el Congreso de los Estados Unidos, además de ese edificio que ahora estamos cansados de verlo, ¿no?, en televisión con su cúpula, y sus escalinatas tiene 6 grandes edificios de oficinas a su lado que también están vigilados y están protegidos. Lo cierto es que la vigilancia en las escalinatas del Capitolio era mínima. O sea, había como mucho 10 policías en uno de las fachadas, en la fachada oeste del Capitolio, que es por donde iban llegando los manifestantes que venían del Mall. Y se está hablando mucho de cuál ha sido el papel y los fallos que ha habido de seguridad en todo esto, ¿no? Es decir, hay muchos agentes que salen muy mal parados por las imágenes que hemos podido ver, abriendo las puertas a los manifestantes o incluso haciéndose selfies con los manifestantes. Otros los pasaron muy mal, o sea, he visto escenas de policías corriendo, huyendo, porque estaban siendo atacados, es decir. Pero bueno, la alcaldesa de Washington va a dar una rueda de prensa dentro de unos minutos donde va a hablar de estos temas, de temas de seguridad, aunque ella no tiene ninguna jurisdicción sobre el Capitolio, simplemente... Lo que hizo la alcaldesa de Washington cuando se lo pidieron fue enviar a las tropas de la policía metropolitana, como luego hicieron también los gobernadores de Virginia y de Maryland, enviaron más policías, que fueron los que empezaron a desalojar a los manifestantes hasta que ya anochecido llegó la Guardia Nacional, que ese es otro gran debate, ¿no?, que están teniendo los medios de comunicación ahora, de por qué se tardó tanto, por qué Trump no quería llamar a la Guardia Nacional para que protegiera al Congreso, y tuvo que ser el vicepresidente Pence el que al final hablara con el secretario en funciones de defensa para que la Guardia Nacional se desplegara
Yo, Juan, reconozco que cuando estábamos escuchando, porque lo estabais contando en directo con Espósito, pues lo que estaba pasando y veíamos las imágenes y bueno, a veces pues una mira y dice, pero bueno, aquí ¿cómo es posible que en Estados Unidos, en el Capitolio, no aparezca aquí no sé qué fuerzas, ¿no?, a proteger esto, a sacar a esta gente de aquí dentro? Y luego me preguntaba, ya, pero ¿y quién está al mando, no? Es decir, ¿quién tiene que dar la orden?
Claro, para la Guardia Nacional el presidente. Pero luego, claro, es decir, me preguntabas, ¿no nos lo podíamos haber imaginado? Hombre, a los que habría que preguntárselo es al jefe de la policía del Capitolio, que todavía no entiendo cómo no ha dimitido, no ha presentado la dimisión después de lo que hemos visto. Ellos no se lo esperaban tampoco, no tenían información de que esas 30.000 personas, los manifestantes decía que había 30.000 personas en el Mall, en algún momento se iban a dirigir hacia el Congreso, que estaba en sesión, que estaba ratificando los votos del colegio electoral para certificar la victoria de Joe Biden. Es decir, bueno, hay muchísimas incógnitas todavía abiertas sobre lo que pasó en el Congreso, sobre lo que pasó en la Casa Blanca durante esas horas. Estamos empezando a conocer un poco el relato de lo que pasó también por dentro en la Casa Blanca, y las primeras referencias que nos están llegando son totalmente alucinantes, si me permites la expresión, ¿no?, de un presidente Trump refugiado en la Casa Blanca, entusiasmado, según algunas fuentes, según algunos testigos presenciales, de lo que estaba viendo en televisión, afirmando que la mayoría de los manifestantes que estaban en el Congreso eran pacífica. Incluso algunos medios de comunicación entrecomillan frases del presidente Trump durante la tarde de ayer, diciendo que su gente es pacífica, que no son unos brutos. Y también lo que destacan es el enfado muy importante de Trump con su vicepresidente, con Mike Pence afirmando que le había traicionado, que le había apuñalado por la espalda. Él decía, y aquí vuelvo a entrecomillar frases supuestamente dichas por el presidente Trump, él que le había salvado políticamente ahora le traiciona.
Bueno, es que verdaderamente todo lo que me estás contando ya, si ya estamos asombrados con lo que vimos, también todo esto que estás contando ahora es tremendo, es como de no creerse. En fin, no sé si nuestra capacidad de asombro, ¿no?, con las maniobras que puede llevar a cabo Donald Trump todavía, si nos queda algo de capacidad de asombro y lo que podemos ver todavía en los próximos días.
Claro, es que hasta, nos quedan,
claro,
nos
hasta el 20 días. De enero, ¿no?, que es lo que le preocupa también. Antes hablábamos con una española que vive en Washington y era su preocupación a ver qué va a pasar de aquí al 20 de enero. Es decir, no las tenía todas consigo, porque ahora mismo, Juan, que en Washington son las 11:43 de la mañana, la situación de las calles es tranquila,
es
un día normal.
Sí. No, es un día, además ha salido un día precioso, hace frío, pero hace un sol fantástico. Y, por ejemplo, ahora mismo se está reforzando la seguridad alrededor del Capitolio. Están instalando nuevas barricadas, nuevas vallas, porque, claro, el día 20 tenemos la toma de posesión de Biden. ¿Quién nos dice que el día 20 no se van a producir situaciones como las que hemos vivido en las últimas horas? Las calles ahora mismo están tranquilas. Ayer, después del despliegue de la Guardia Nacional, la verdad es que, bueno, se acabaron con los incidentes antes inmediatamente, pero claro, quedan 13 días. Y mucha gente se está preguntando si Washington es capaz de aguantar 13 días más del presidente Trump. Por eso hay muchísimas informaciones en torno a así los miembros del gabinete están debatiendo la posibilidad de aplicar la enmienda número 25 de la Constitución de los Estados Unidos, que terminaría con la presidencia de Trump. Incluso un nuevo juicio político, un nuevo impeachment.
Que parece que no hay tiempo, ¿no?
Exactamente. El problema es el tiempo. No daría tiempo a todo esto. A Trump se le cortan todos los medios, los canales de comunicación, porque ayer le suspendía Twitter su cuenta. Hoy Facebook e Instagram también. Cesan la actividad de las cuentas del presidente Trump. En fin, veremos a ver cómo vivimos estos 13 días y qué hace durante estos 13 días el presidente Trump. El Congreso no va a volver a reunirse hasta el día 19. Muchos congresistas están muy enfadados porque los líderes del Congreso decidieron terminar con las sesiones ayer de madrugada, y los congresistas decían que, vista la situación, el Congreso tendría que seguir en activo, tendrían sus miembros que estar en el Capitolio para dar una sensación de que
normalidad,
estamos aquí,
¿no? Y de que estamos aquí.
Exactamente, y no nos dejamos amedrentar por lo que pasó.
Bueno, pues lo que pasó y, claro, eso, la incertidumbre de lo que puede pasar. Vamos a estar muy pendientes, Juan. Hay otra cuestión que me gustaría hablar contigo, pero lo vamos a dejar, si quieres, para un poquito más tarde. Además, se te nota tocada la voz, no me extraña, vaya horas que llevas y supongo que habrás dormido muy poco. Hablabas de esa gente, la gente de Trump y sobre todo los manifestantes y los que entraron en el Capitolio. Y te voy a preguntar dentro de un rato quiénes son los Proud Boys, ¿no? Este grupo ultraderechista que ha participado también en este asalto, ¿no? Creo que hay mucho que contar también de esta gente y queremos conocerlos un poco más, así que si nos haces ese favor, te dejamos descansar un ratito, pero luego vuelvo contigo para hablar de estos Proud Boys. Gracias, Juan.
Una cosa.
Dime. Que me decías, día precioso, sol y mucho frío. ¿Cuánto es frío para ti en Washington?
Hombre, hace frío. Estaremos ahora a uno o dos grados. La verdad es que últimamente...
¿Eso te parece frío?
Sí, no. Bueno, últimamente los inviernos... Llevamos dos inviernos muy moderados. Lo comentaba con Carlos Herrera esta mañana. Hace prácticamente dos inviernos que no tenemos nevadas fuertes en Washington.
Nos hemos intercambiado. ¿Sabes?
Hombre, yo he paleado mucha nieve en esta ciudad. He abierto mucha trinchera para poder salir de casa con más de medio metro de nieve a la puerta de casa y que había que cavar una trinchera para poder salir a la acera, ¿no? Y caminar por Washington, prácticamente por trincheras, llegándote la nieve a la cintura. Pero llevamos dos inviernos... Hombre, no voy a decir que esto es el Caribe, pero bueno, llevamos dos inviernos muy moderados, ¿no? Que está muy bien.
Bueno, te lo digo porque enseguida voy a hablar de que hemos batido en España el récord mínimo de temperaturas jamás registrado madrugada con 35,6 grados bajo cero en la Vega de Liordes, en León. O sea, enseguida no está mal, ¿verdad?
Yo puedo hablar de experiencias de 15, 16 bajo cero, pero hasta ahí.
Tanto
hasta ahí
como... Vale, Juan, pues luego hablamos. Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. A mí me parece también inconcebible, pero es lo que ha registrado esta estación meteorológica. 35,6 grados bajo cero, sí, hoy mismo en la Vega de Liordes, en León. Es récord histórico. Supera otro récord que batíamos ayer mismo de 34,1 grados bajo cero que se registró, como digo, hace solo un día. Este último dato había sido registrado por la estación meteorológica de esquí de Baqueira Bereit, en Lleida, y suponía hasta este jueves, como digo, otro récord también de temperatura mínima. Bueno, que estamos batiendo récords sin paras. Yo quiero saber esto cómo es posible y qué se nota esa temperatura, si alguien ha estado cerca, para que me lo explique, porque me parece inconcebible. Miguel Iglesias es uno de los meteorólogos de la estación esa meteorológica de Vega de Liordes y desde luego conoce muy bien la zona. Hola, Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Buenas tardes a todos los radio oyentes.
Podemos confirmar esto, ¿no? Estos 35,6 grados bajo cero y que esto es récord histórico, nunca jamás registrado.
Sí. Es, digamos que es la medición de temperatura mínima más baja registrada por cualquier instrumento meteorológico en la península ibérica desde que se empezó a tomar este tipo de mediciones ya a principios de siglo, ¿no?
¿Y cómo te has quedado tú, aunque eres experto y meteorólogo?
Bueno, nosotros somos un grupo de gente que ya teníamos conocimiento tanto de la Vega de Liordes como de otro tipo de localizaciones que tienen una particularidad concreta en la zona de Picos de Europa Entonces, bueno, no nos pillaba muy de sopetón, ¿no? Y más cuando ya en la jornada anterior, pues como bien comentaste anteriormente, se había batido ya el récord. Un récord que ostentaba precisamente la Vega de Liordes, que se había medido en 2016 ya con menos 32,7 grados centígrados. Pues el Clot de la Llansa en la zona de Baqueira Beret, digamos que lo batió marcando esos 34,1 grados bajo cero, ¿no? Pero bueno, eran unas condiciones que ya nos hacían temer, pues, que esta noche, así como la anterior había sido potente, digamos, las condiciones habían sido óptimas en Pirineos, esas condiciones se iban a trasladar poco a poco al oeste, a la zona de la cordillera cantábrica, y podía ser un buen día en cuanto a lectura de temperaturas mínimas en picos.
Aunque ya tuvieras esa idea, en tu carrera profesional, sí. ¿Cuál es la mínima temperatura en esa zona que has medido?
Bien, nosotros, ya te digo, había varias veces que se habían medido menos 20 vale. grados.
Y o desde sea, que tú estás trabajando ahí,
sí.
menos 20.
Es el valor.
Bueno, pues oye,
sí,
hay una diferencia.
Menos 20, menos 25.
Tiene la
manguera. Sí, pero digamos, ¿sabes qué pasa? Que como comentaba anteriormente, parece ser que el frío se trasladó de Estados Unidos a Europa, ¿no?
Sí,
no
sí,
no es precisamente eso. Digamos que este año, por ejemplo, tenemos una niña muy potente en el Pacífico, y digamos Anda. Que eso trastoca un poco la dinámica atmosférica a nivel hemisférico. Y eso hace pues que haya, no quizás tanto frío, o sea, no es que se traslade el frío estadounidense o del Norteamérica hacia Europa, pero hay más movimiento, ¿no? Entonces ese movimiento hace que en ocasiones las masas de aire frío polares pues se sí. bajen a latitudes más bajas de lo normal y pueden afectar a zonas como la península en estos días, ¿no?
Miguel, espera un segundo, porque sí, hablábamos de que vosotros habéis batido el récord que previamente había batido ese observatorio de Baqueira Beret. Vamos a acercarnos hasta allí, sí. porque me está escuchando también. Mira, también se llama Miguel, así que a partir de ahora tú vas a ser Miguel de León y el otro va a ser Miguel de Baqueira. Miguel Ponce es uno de los dueños y profesor de la Escuela Skin Class en Baqueira Beret. Hola, Miguel Ponce, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver, la temperatura registrada por esa estación meteorológica fue de 34 grados con, bueno, 34 con una décima, grados bajo cero, aunque tú tienes algunas dudas, no te lo terminas de creer, ¿por qué?
Bueno, yo no es que no me lo termine de creer, yo no soy meteorólogo y si la medición se ha hecho con un aparato que funciona, pues supongo que será verdad. Lo que ocurre es que las referencias que tenemos de ayer de temperatura en Baqueira y son las que nos sirven a nosotros para afrontar el día a día, digamos que están muy alejadas de esa temperatura. Ayer por la mañana, a las 8 de la mañana, en Baqueira 2500 había 14 grados negativos y en Baqueira sí. 1800 había 9 grados negativos. Entonces, a mí me parece un poco llamativo, ¿no?, que la diferencia sea tan grande con esta zona, que ya de por sí es una zona fría. Nosotros la conocemos porque siempre hay como un choque cuando bajas a esta vaguada que tiene un desnivel mínimo y en cambio sí que notas claramente como el aire se enfría. Me sorprende que haya tanta diferencia.
Oye, pues mira, como Miguel Iglesias de León es meteorólogo y conoce también esta estación meteorológica, se lo puedo preguntar a Miguel. ¿Las dudas de Miguel de Baqueira son lógicas o es que puede haber esa diferencia realmente entre donde está la estación meteorológica y donde se encuentra la escuela de Miguel? ¿Del otro Miguel?
Sí, las dudas son lógicas, pero sí que se puede dar, sí que se puede dar.
¿Sí?
Es un fenómeno que es bastante conocido en los Alpes y también en algunas zonas de las Rocosas. Viene del inglés, que se llama cold air pools, que viene a ser como una especie de piscinas de aire frío. Nosotros hemos observado en otras ocasiones gradientes de incluso, pues por ejemplo, en otra localización que se llama Hoyos Engros, de estar a 30 grados bajo cero en la parte más deprimida y justo a 300 metros en línea recta de esa parte estar a 3 grados positivos. O sea, son gradientes descomunales, pero perfectamente posibles. Y es por eso que os comento que se denomina piscinas de aire frío, que básicamente se produce cuando en días noches despejadas, ¿no?, con cielos despejados y vientos prácticamente nulos, lo que es el aire que está en contacto con la superficie terrestre, que en este caso está cubierta por nieve, pues se sobreenfría, ¿no? Se produce un enfriamiento muy notable. Ese aire que está en contacto con esa superficie nevosa, pues se vuelve muy denso y va, digamos, circulando ladera abajo hasta, normalmente suele circular hasta los valles. ¿Qué ocurre? Que, pues, por ejemplo, en el Clot, en la zona de Baqueira, o, por ejemplo, en la Vega de Liordes, son zonas deprimidas, suelen ser dolinas o polges, como en el caso de la Vega de Liordes. Entonces, ese aire frío no desaloja hacia las zonas más bajas de los valles y se va calentando, sino que se queda ahí acumulada. Y se producen ciclos de reenfriamiento que hace que se produzca como una especie de nevera natural. Entonces, puedes tener esos gradientes, puedes tener, pues, como bien comentaba Miguel, en Pirineos, pues que a lo mejor a 2.500 o incluso 3.000 metros tengas temperaturas de 5 o 6 bajo cero, y luego te encuentres en depresiones del terreno más bajas, que pueden estar a 2.000 metros, pues con temperaturas de en torno a 30 grados bajo cero, tranquilamente. O sea, es un fenómeno reconocido y estudiado.
Qué bueno, Miguel de Baqueira, lo ha explicado muy bien, ¿eh?
Súper interesante, claro que sí. No lo sabía y súper interesante. El lugar es un buen lugar para documentar esto que acabo de explicar porque ocurre tan a menudo que casi me atrevería a decir que siempre que bajas allí notas este golpe de aire frío. Me sorprende la diferencia, pero lo has explicado muy bien y muy interesante. Yo intentaré investigar un poquito por curiosidad.
Mira tú por dónde. Oye, yo siento mucha curiosidad. Espero que no tengamos que estar nadie a esa temperatura tan baja, porque supongo que sería peligrosa. Miguel, sí que es habitual los 14 grados bajo cero que decías, Miguel de Baqueira. A esa temperatura me imagino que hay que ir muy bien equipado, pero bueno, se puede esquiar y tranquilamente se puede salir a la calle. Bien equipado, entiendo, ¿no, Miguel?
Por supuesto, sí, sí. Bien equipado es fundamental. Ahora llevamos días de temperaturas muy duras. En estos últimos años no es habitual tener tantos días y con frío tan intenso, pero el esquí es un deporte, es una actividad que se hace en movimiento y bien equipado
se
pues,
puede.
Se hace soportable, por más que hay días que también se hace.
Ya, ya. Sí. Bueno, ha sido un placer hablar con los dos, ha sido interesantísimo, de verdad, y bueno, lo importante, protegernos del frío. No vamos a estar a esa temperatura tan exagerada de frío 35 bajo cero, pero es alucinante poder contar que se ha batido ese récord. Miguel Ponce, de Baqueira Beret, Miguel Iglesias, de La Vega del Llordes en León, gracias, buenas tardes, un placer conoceros.
Venga, buenas tardes.
Adiós.
Muchas gracias, Pilar, adiós.
No sé si tenemos que acercarnos a unos consejos de la Mutua ahora mismo, ¿es posible? A la Mutua vamos entonces, con Elena Grandal, buenas tardes.
Y en días como hoy, Pilar, buenas tardes de nuevo. Oye, no estamos para perder el tiempo, ¿eh? No estamos para salir a hacer un par de gestiones y terminar perdiendo prácticamente toda la mañana o toda la tarde. Por cosas como esta, cada vez más gente se cambia a la Mutua porque ellos sí te facilitan la vida y además sin que te tengas que desplazar. Además, si te vas a la Mutua, en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros. Sí, sea cual sea. Venga, llama al 900-555-555. 900-555-555. Esto es realmente fácil. Esto se llama la Mutua. Tienes todas las condiciones en mutua.es.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Nadia Calviño Santamaría, que es vicepresidenta, ministra de Asuntos Económicos. Y...
¿Cómo ha vivido el gobierno los hechos que han ocurrido en las últimas horas en el Capitolio norteamericano?
Estoy haciéndome muchas reflexiones, ¿no?, sobre los peligros que tiene el populismo. Que...
Don Marcos Gómez Sancho, un referente de medicina paliativa en España.
Que a una persona a la que se aplique la eutanasia, el gobierno diga que en el certificado de defunción debe constar que ha sido una muerte natural, eso es un escándalo.
Mario Vargas Llosa. ¿Qué tal, querido Mario? Muy buenos
días. Eliminar anticonstitucionalmente el carácter vehicular de la lengua española es un disparate, un absurdo.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIM y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Vuelvas como vuelvas, en Cofidis te ayudaremos a hacerlo realidad. Entra ya en cofidis.es. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Asisa queremos que te sientas tranquilo en todo momento.
Por eso tu seguro de salud también incluye videoconsultas con especialistas, chat médico y apoyo psicoemocional. Llama antes del 31 de enero al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% de descuento en salud y dental durante 2021, contratando además vida y decesos. Asisa. Consultar los productos implicados en la promoción en asisa.es. Empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.
¡Pero qué ricos están estos tomates!
Son nuevos, se llaman Mar Azul.
¿Qué pasa, que se cultivan en el mar?
Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa hortícola Guadalfeo.
¿Y por qué son azules?
Porque tienen antocianinas. Muy sanos.
Y ricos.
Tomates Mar Azul, la mar de sanos, la mar de buenos.
¡Hombre, cuánto tiempo! ¡Estás espectacular!
Lo dices por mi cara de Línea Directa, ¿no?
¿Qué es eso?
Pues la cara de súper buen rollo que se te queda cuando te cambias a Línea Directa y te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche.
Bueno, y que no perdono mi horita de pilates.
Cambiarte a Línea Directa se nota, y mucho, porque te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en LíneaDirecta.com.